Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hace unos minutos ha terminado la rueda de prensa conjunta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, en Washington. Una foto significativa cuando se cumplen 3 años de la guerra de Ucrania y cuando se tambalean las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea a consecuencia de las cosas del nuevo inquilino de la Casa Blanca. Durante el encuentro ambos han exhibido buena sintonía, no han podido disimular sus diferencias. Macron ha reiterado que la paz no debe suponer la rendición de Ucrania, mientras que Trump ha insistido en que necesita recuperar el dinero invertido en la guerra con Rusia. Con ese fin, el republicano está ultimando un pacto económico con Kiev, ceder recursos naturales a cambio de la ayuda militar prestada.
Yo me reuniré con el presidente Zelensky. De hecho, puede que venga esta semana o la siguiente a firmar el acuerdo. Estaría bien. Me encantaría verle en el despacho Oval. Se está trabajando en el acuerdo. Estamos cerca del acuerdo final. Será un acuerdo sobre tierras raras, entre otras cosas. Entiendo que le gustaría venir a firmarlo y me parece bien.
Una guerra que, según Trump, podría terminar en cuestión de semanas. De entrada, te aseguro que la paz va a ser bien recibida. Nosotros hemos estado allí varias veces. Yo he visitado Kiev, Leópolis, Bucha, Irpin. He visto el miedo en los ojos de los ucranianos. Y en Polonia, en Rumanía, en el norte, en Letonia. Mira, Tetiana lo contaba aquí, vive en Odessa.
Dejamos de hacer los planes. Muchas cosas placenteras que eran típicas para la vida en paz ahora parecen inaceptables, como por ejemplo, alegrarse, ir al teatro. Por mucho que funcionen los teatros, simplemente pierdes las ganas de llevar una vida normal dentro de esta situación.
Es que es imposible ponerse en la mente de una de estas personas allí mismo sobre el terreno. Claro, la paz a cualquier precio es una buena paz. Readaptando el refrán, ¿sería algo así como pan para hoy y otra guerra para mañana? Claro, si hace 3 años Vladimir Putin le dio por invadir Ucrania, no podemos descartar otras ideas maquiavélicas.
El futuro lo veo muy borroso. No porque no creyera que la guerra no vaya a terminar, sino porque ¿cómo va a terminar? ¿A quién tenemos como aliado después de la guerra? ¿Qué condiciones se impondrá sobre Ucrania para conseguir esta paz? Muchísimas dudas sobre la posibilidad real de conseguir una paz duradera.
Hace un mes estábamos en Polonia, en Cracovia, a 200 kilómetros de esa frontera con Ucrania. Todos temen a Putin. Los polacos, los países bálticos, Escandinavia. Yo entiendo perfectamente el miedo en el este. Lo que no entiendo son las cosas de la antigua Alemania Democrática, por ejemplo. Tampoco entiendo las medias tintas, las excusas hacia Putin. Paz, sí, pero cuidado con vender el alma al diablo. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Ignacio Camacho, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Alejandro Requeijo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Os pido una pequeña entradilla, que tengo una invitada. Ignacio, ¿optimista en cuanto al futuro de la guerra? Sí. Pero no, ¿cómo lo ves?
Hombre, optimista en cuanto al futuro del alto el fuego. En cuanto al futuro de la paz, no mucho.
¿Reque?
Coincido con Camacho, no soy especialmente optimista por algo que avanzabas tú en tu entradilla, Ángel. ¿Y mañana qué?
Saludo a Beatriz Gutiérrez López, es directora del Máster Universitario en Terrorismo, Seguridad y Defensa de la Universidad Europea de Madrid. Beatriz, profesora, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Traslado la misma pregunta. ¿Futuro de la guerra, o de la paz en este caso? ¿Sí, pero, o no lo ves?
Sí, pero.
A ver, Desarrollamos un poquito, Beatriz.
Las presiones ahora mismo yo creo que están siendo muy importantes y protagonizadas por actores muy importantes. Pues evidentemente no es lo mismo que Estados Unidos presione para la paz que presione cualquier otro estado, pero del mismo modo también es cierto que efectivamente no se puede vender el alma al diablo. Entonces, ¿hasta qué punto el acuerdo va a ser beneficioso y qué tipo de acuerdo se puede suscribir? ¿Se va a tener en cuenta Ucrania? ¿No se va a tener en cuenta Ucrania? ¿Se va a tener en cuenta la Unión Europea? ¿No se va a tener en cuenta la Unión Europea? ¿O en qué medida se va a tener en cuenta la Unión Europea y hasta qué punto la Unión Europea está dispuesta a ceder? Entonces, son una serie de incógnitas que pueden condicionar el futuro a corto, medio y a largo plazo de la propia Europa y del mundo occidental tal y como lo conocemos.
Ha pasado demasiado poco tiempo, solo un mes de que empezamos a conocer este nuevo orden. Tesis que mantiene gente de la que yo me fío mucho en estos últimos tiempos y hoy a lo mejor a la fuerza ahorcan. ¿Esto puede venir bien a Europa para que espabilemos de una puñetera vez, Beatriz?
Yo soy bastante escéptica en las capacidades de la Unión Europea para espabilar.
Ya.
Y los ataques terroristas que estamos sufriendo, que Alemania ha sufrido, por ejemplo, 3 en lo que va de año y todavía no hemos acabado febrero, pues van un poco en esa línea.
La relación entre este nuevo Estados Unidos y la Unión Europea, que también tenemos lo nuestro. Alemania ayer, pero mira cómo está Francia, y luego cada uno pues que mire para su ombligo, ¿no? ¿Esa relación ha cambiado por completo o esto de Trump es un órdago como si estuviera jugando al mus?
Yo creo que se está reformulando la relación sobre otros parámetros, no necesariamente nuevos, pero otros parámetros que existían previamente, que están muy asentados previamente, pero que en las últimas 2 legislaturas, quizá por los cambios que introdujo Donald Trump y por el efecto de reversión que ha tenido el gobierno de Joe Biden, pues bueno, de alguna manera como que se habían difuminado esas relaciones. Y Trump las está volviendo a poner sobre la mesa, más otra agenda totalmente nueva y totalmente suya propia.
Mi compañero Alejandro levanta la mano.
Sí, yo quería preguntarle por qué lectura hace respecto a las últimas elecciones en Alemania, donde un 45% de los jóvenes ha votado a opciones extremistas. En ese sentido, si cree que todavía no hemos llegado al final del camino en esa guerra cultural que también está librando Donald Trump a base de favorecer a todos los movimientos populistas, en muchas ocasiones contrarios a lo que es la idea de Europa o de la Unión Europea.
Yo creo que todavía queda camino por recorrer en ese sentido. Creo que el avance de todos estos partidos, tanto de un signo como de otro, están representando un poco un toque de atención hacia la necesidad de un cambio político, de algunos aspectos que por una parte estaban anquilosados en el sentido de pues estructuras que estaban obsoletas, que ya no responden a los nuevos retos, ya no solamente retos en términos de seguridad, sino nuevos retos económicos, nuevos retos sociales a los cuales Europa se enfrenta, y se está optando, como el modelo clásico, digamos, que estaba en decadencia, se está optando por un movimiento centrífugo. El problema es que ese movimiento centrífugo tampoco sabemos exactamente a dónde nos va a llevar, si por defecto o por exceso.
Y una última cuestión por mi parte, Beatriz, profesora. Después de lo que hemos visto en Alemania, después del resultado de las elecciones en Estados Unidos, digamos que, ¿cómo se explica que en la Europa del Este se sea pro-Putin cuando en Polonia, en Letonia, en los Bálticos, en Escandinavia, se tiene el miedo que se tiene porque lo han visto? ¿Cómo se explica que en Estados Unidos se sea pro-Putin? Racionalmente.
Racionalmente, porque Putin es estabilidad.
Ya, pero sí, claro.
Es estabilidad.
Ya.
Entonces, frente a un montón de amenazas existentes, como digo, ya no solamente en términos de seguridad, sino amenazas al sistema económico, amenazas demográficas, amenazas sociales, Putin, sea una dictadura, no sea una dictadura, tenga mayor calidad democrática o menor calidad democrática, pero implica estabilidad, implica que no le tiembla el pulso si tiene que hacer uso de la fuerza, con las connotaciones positivas y negativas que eso tiene, porque no todas evidentemente son positivas. Invadir a un país vecino no es positivo, pero sí que denota una línea política dura que a lo mejor otros estados no tienen, pero sí que en cierto modo la admiran.
Pues andémonos atentos, que leyendo un poquito de historia, Dios mío de mi vida, cómo están las cabezas. Beatriz Gutiérrez López, directora del Máster Universitario en Terrorismo, Seguridad y Defensa de la Universidad Europea. Gracias, Beatriz.
Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches. Ahora, si queréis, Ignacio Camacho, Alejandro Requeijo, ampliamos un poquito aquella entrada que habéis hecho al principio, Reque. Sí, pero...
Sí, es que yo creo que el mundo se está poniendo muy feo para los que creemos en la democracia. Y cuando hablo de la democracia, hablo en términos totales, es decir, hablo en cuanto a la defensa del Estado de Derecho, en cuanto a la defensa de la ley. Ya no hablo solamente de los países que hemos invertido poco en defensa en los últimos años, hablo de la democracia en su conjunto. Y podemos utilizar como ejemplo el caso de Ucrania, ¿no? Ahora estamos escuchando mensajes que nos dicen, no, claro, es que efectivamente esto lo debimos haber previsto antes, porque si hay una línea roja que estableció Rusia en su momento, es que Ucrania nunca entrase en la OTAN o que frenase su deriva europeísta. Ya, pero es que es lo que la población ucraniana votó y es lo que la mayoría de la población ucraniana decidió. Entonces, ¿qué pasa? Que la democracia es válida para unos y no para otros. Entonces, a partir de ahí, yo se lo planteaba antes a la profesora Ángel, tengo la sensación de que Trump, sin tapujos, ha iniciado una guerra en tres frentes. Una es la estratégica, otra es la comercial y otra es la cultural. Y las tres están relacionadas. Cuando digo la estrategia o digo la estratégica, lo resumo en un ejemplo. A Trump le parece mucho más importante el Mar del Sur de China que Ucrania, por ejemplo. Y eso tiene mucho que ver con lo comercial porque es un punto estratégico desde el punto de vista comercial. Pero al mismo tiempo la solución que él plantea para Ucrania, fijaos lo que ha dicho hoy, es recuperar el dinero invertido. Es decir, está utilizando una lógica empresarial. Y al mismo tiempo lo que propone en su acuerdo de paz es quedarse con las tierras raras de Ucrania, es decir, salir ganando por las dos partes. Cuando digo que es comercial, lo vimos directamente en su toma de posesión, donde no había líderes internacionales, sino que había empresarios. Es decir, él lo que está buscando es una estabilidad, aunque sea en detrimento de avances sociales y respeto de las democracias, para favorecer a sus empresas. Y cuando digo una batalla cultural, es todo ese discurso que tiene Donald Trump, que ya le conocemos, que en el primer mandato pudimos interpretarlo como una anécdota, un accidente en la historia de Estados Unidos, pero ahora la sensación ha cambiado. Y esa batalla cultural, que es muy preocupante a largo plazo, pasa por favorecer, impulsar, dar la mano a todos esos movimientos populistas que afloran en Europa y que se convierten automáticamente en sus aliados, aunque eso pase por cargarse la idea de la Unión Europea.
Qué cosas tiene la vida, ¿eh? Todo pro Putin, desde Vox o la ultraderecha que apoya a Trump, hasta lo de Podemos que se sienta en el Consejo de Ministros y Puigdemont con aquellos espías. En fin, amigos. Camacho.
Yo estoy entre perplejo y deprimido, la verdad. Porque sí, porque creo que esto, si se consuma en la línea en la que parece que va, en fin, siempre hay que dejar un cierto beneficio de la duda, representa la caída del orden político, social, económico, cultural y democrático que hemos vivido las últimas 8 décadas. En España, algunas menos, sobre todo lo que hace referencia a la democracia. Pero incluso cuando no teníamos democracia, de alguna forma pertenecíamos a ese bloque en el que aspirábamos a entrar, que era el bloque, digamos, de los aliados occidentales, lo que se ha llamado Occidente. Y de repente la principal nación de ese Occidente, que no es un concepto geográfico, sino cultural y político, se arrepiente. Claro, esto consistía en que después de la Segunda Guerra Mundial Europa aceptaba el patrón dólar como referente monetario y económico universal y a cambio de una protección, de una tutela militar, fundamentalmente, basada en la fuerza, en defensiva, ¿no? De repente parece como si las tropas de Normandía se hubieran echado para atrás y se hubieran montado otra vez en las barcas y se hubieran vuelto. Tal cual, tal cual. Y Trump dice, se acabó esto, ahora buscaros la vida, que yo me voy a entender con vuestro enemigo, porque al final no deja de ser un enemigo. Luego hay un tercer factor, que es China, con el que España está manteniendo una, a mi entender,
hombre, España, inquietante. En concreto algún español, que otro, sí.
Sí, algún español está arrastrado. Algunos españoles están arrastrando a España a una relación que a mí me parece inquietante. Que, bueno, a corto plazo se puede entender, bueno, pues si los Estados Unidos nos hacen caso y para no caer exactamente en manos de Rusia y tal, vamos a acercarnos a la otra gran potencia económica. Por supuesto, a cambio de contraprestaciones mercenarias, muy mercenarias, en los casos que tú estás hablando, ¿verdad? Y Europa, bueno, o toma decisiones o está fuera de juego. Porque, claro, Europa no es una potencia, no es más que una potencia de consumo. Ya ni siquiera es una potencia industrial, ya no es una potencia tecnológica. En plena revolución tecnológica Europa no inventa nada. Inventan Estados Unidos, inventa China. ¿Y qué hace Europa? Consumir. Eso sí, consumir mucho. Pero o le damos a eso una fortaleza política, incluso militar, o esto dura poco, ¿eh?
No, tiene pinta. Me escribe Enrique Cerveto, es como si Trump hubiera hecho un Brexit, pero del mundo.
Sí,
de la Unión Europea. Querías hablar, Enrique, brevemente, en esta línea, me temo, que del nuevo orden del multilateralismo.
Sí, y la crisis del multilateralismo, ¿no? Es decir, cuando yo antes decía que son malos momentos para los que creemos en la democracia, para los que creemos en proyectos comunes, ahora nos encontramos con que cada uno va a lo suyo, ¿no? Y va a lo suyo, insisto, en criterios estratégicos, comerciales y culturales. Yo voy a poner un caso práctico para que todos nos hagamos una idea de en qué terreno nos movemos. A nadie se le escapa que a Marruecos le interesa a Ceuta y Melilla. Imaginaos por un instante que dentro de ese clima en el que ahora cada uno va por su cuenta, Marruecos lanza un desafío sobre Ceuta y Melilla. Y resulta que la principal potencia del mundo, que es Estados Unidos, dice, un momento, vamos a ver, ¿a mí a quién me interesa en el Mediterráneo, España o Marruecos?
Y en el norte de África.
Pues claro. apoyo a Marruecos, que además me viene muy bien para el tema de los acuerdos de Abraham y alcanzar la paz con Oriente Medio. Y fíjate, según la lógica de lo que está aplicando en Ucrania, no solamente permitiría que Marruecos lanzase su desafío sobre Ceuta y Melilla, sino que para proponer la paz, me voy a inventar, propusiese quedarse además con todos los campos de olivos de Andalucía. Por poner un ejemplo de las tierras raras de Ucrania.
Con Canarias.
O con Canarias. Tiene mano, ¿no? Sí. Y claro, ¿te lo tienes que comer o qué? ¿Esto qué es? Entonces yo creo que vamos tarde en todo. Creo que Trump entendió y supo leer bien que la guerra de Ucrania había reforzado a ese bloque formado por Rusia, China, Irán, Corea del Norte, todos esos países que además les proponen algo a ciertos países como son el sur global, que les convence mucho mejor que las normas restrictivas, la agenda verde, las libertades de Europa.
Dime, Camacho, muy breve,
porfa. Decir que esto que ha dicho Reque es que no es una hipótesis distópica, es que ya está sucediendo, es que Estados Unidos e Israel están armando a Marruecos hasta los dientes. Y con el agravante de que Ceuta y Melilla no están protegidas por el Tratado de la OTAN, ni siquiera por el Tratado de la OTAN. Estamos en manos de Marruecos y aquí no hay debate sobre esto, como no lo hay sobre el futuro de las bases estadounidenses, hispano-estadounidenses en España. Estamos en la moción de confianza.
Bueno, esto no ha hecho más que empezar. Luego hablamos del politiqueo patrio a partir de media. Precisamente, Trump con Macron hasta hace un ratito en la Casa Blanca.
Eso es, se han reunido para abordar las negociaciones de paz en Ucrania. El presidente francés, que ha defendido que esta paz no debe significar una rendición de Ucrania y se debe negociar con todas las partes interesadas. Trump dice que este puede ser el único momento para la paz y que si por él fuera, terminaba la guerra en unas semanas.
La podríamos terminar en semanas si somos listos. Si no somos listos, continuará y seguiremos perdiendo a personas jóvenes y guapas que podrían morir.
Voy a dar un apunte más y ahora habláis de este sonido de Donald Trump, porque le proponía también Camacho en su avance. La ONU ha aprobado una nueva resolución sobre la guerra en Ucrania, denunciando la agresión rusa e instando a la paz. Estados Unidos ha votado en contra, junto a Rusia, Corea del Norte y Bielorrusia.
Este detalle es muy importante.
¿Y Nicaragua? O sea,
junto a Rusia, Corea del Norte, Bielorrusia y Nicaragua y Estados Unidos. Dios mío de mi vida.
Y Eritrea.
Claro, mejor de cada casa. Pero la frasecita de está uniendo gente joven guapos. Y guapos,
Que se mueran los feos.
Por favor, pero...
Que se mueran los feos.
Sí, ya lo decían los sirex, ¿no?
Se mueran los feos.
Mira, mira, mira.
Que se mueran los feos. Que no quede ninguno, 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 ninguno de feo.
Yo, de verdad...
Somos un poquito vintage, ¿eh? Ya con
sí,
eso.
Sí, no, no. Pues, oye, por cierto, viene Leslie, el de los sirex, a vernos dentro de poco, que sí, actúa en Madrid sí, el mes sí, que sí. viene. Sí, sí, sí. Digo que nos reímos por no llorar, ¿no, Camacho?
Sí, sí, sí. Es que se le nota todo. Es que pues es como lo de Bannon el otro día, que sale. ¿Cómo estaría el ambiente para que Bardella, el delfín de Marine Le Pen, se saliera de allí diciendo que aquello era muy nazi? ¿Cómo sería aquello? Y entonces sale Bannon y le dice, vete, que esto... Y le llama Pussy. Pussy es... Mariconcete, vamos a decirlo. Claro.
Blandurrio, sí.
Blandurrita, pero con un tinte homofóbico, ¿eh? Esa es una palabra y tal. Sí, es que son así, y se les está viendo la máscara, al otro y tal. A ver, es verdad, sus conciudadanos lo han elegido, han ganado las elecciones, pero ojo, es que son lo que son, es que a veces ganan las elecciones quien no debe.
Es que puestos a utilizar metáforas, Ángel, a mí me recuerda más a que es una política internacional como si esto fuese el After Hours, donde ya todo el mundo estuviese del revés y ya no
sí,
saben
dónde
están.
Pero desde Estados Unidos, ¿no? ¿Ves algún surrealista por ahí? Dices, no, el Nigel Farage en el Brexit y tal. No, el presidente de Estados Unidos.
Y la pregunta es, ¿qué tiene Europa para convencer a la mayoría de países? Es decir, ¿qué tiene Europa para convencer a Bukele? ¿Qué tiene Europa para convencer a Milei? ¿Qué tiene Europa para convencer a la India? ¿Qué tiene Europa para convencer al conjunto del sur global? Es decir, para que, como decía Camacho, dejemos de ser una unidad de consumo para ser un referente moral, para ser un referente económico, para reindustrializarnos, para efectivamente volver a tomarnos en serio la cuestión de la defensa. Te voy a poner por caso un ejemplo. Antes hablábamos del caso de Marruecos. En este país llevamos durante tantísimo tiempo diciéndole a los españoles que los ejércitos son algo así como ONGs que van a los lugares del mundo en misiones humanitarias, que habría que hacer un grandísimo y profundísimo trabajo cultural para convencer a la gente de una mínima cuestión patriótica. Es decir, una mínima cuestión patriótica como la que han tenido los ucranianos a la hora de defender a su país. Por eso es tan difícil convencer a nuestras sociedades de llevar tropas sobre el terreno. Cuando nosotros damos por hecho de que, claro, es que nuestras sociedades no están acostumbradas a recibir a sus hijos en cajas de pino, es porque durante muchísimo tiempo no les hemos explicado a la gente la importancia que tuvo, por ejemplo, el desembarco de Normandía, donde americanos llegados de todos puntos de Estados Unidos aterrizaron en un continente que ni siquiera conocían para defender la libertad, y su libertad, y la de todos nosotros. ¿Estamos los europeos convencidos? ¿Tenemos la voluntad de embarcarnos en una lucha como esa? Pues queda mucho trabajo
pues
cultural,
mira,
por hacer.
Dentro de los europeos hay unos que algo y otros que nada.
Pero estamos hablando...
Nosotros
estamos
nada.
A lo que estamos acostumbrados en estas décadas, afortunadamente, es a enviar tropas a zonas de conflicto, ¿vale? Y sobre eso hay debate. Pues mucha gente no quiere que vaya. Pero es que yo me preguntaría, ¿pero cuántos estarían dispuestos a defender su propio territorio?
No,
el territorio
de otros. Las
encuestas
te dicen que muy pocos.
El suyo propio. Entonces, claro, es que claro, todo esto nos coge a los europeos en horas muy bajas. Nos hemos dormido, nos hemos... como el Imperio Romano, nos hemos descompuesto un poco. Hemos puesto la atención en cosas que no eran importantes. En la regulación, en una cierta relajación
sí, haciendo la caricatura en los tapones de plástico, ¿no?
Los tapocitos de plástico. Hemos vuelto la espalda a un problema que no se quiere ver, que es el problema de la inmigración. El problema de la inmigración, que es fundamental en el ascenso de la ultraderecha alemana, el problema de inmigración se puede debatir. O sea, se debe debatir. Se puede decir que, bueno, que hay que ser integrador, que no sé qué, que no hay que poner demasiado. En fin, se puede. Lo que no se puede negar. Se puede estar en contra, ¿no? Se puede decir, como dicen Vox y los AFD y Le Pen y tal, bueno, hay que echarlos a todos, a la mayoría, no sé qué, tal cual. Y se puede tener una posición intermedia, una posición incluso favorable. Oye, pues son los que revitalizan nuestra economía, etcétera. Lo que no se puede es negar. Y cuando esta gente dice, hay un problema, es decir, no hay un problema. Sí lo hay, claro que lo hay. En Francia, en cualquier ciudad media de Francia, en Amiens, en Montpellier, no hablemos en Marsella o en Lyon y tal, los suburbios de París, no se puede salir por la tarde fuera del centro.
Cuidado que en Marsella
en Alemania
en Marsella hay elecciones y arrasa Le Pen, ¿eh?
Naturalmente. Bueno, pero Marsella siempre ha tenido ese problema, porque fue el donde la primera punta de lanza de la inmigración.
No, sí, lo digo por el voto inmigrante, ¿eh?
Sí, ah, bueno, claro. Ah, pero bueno, pues sí, porque ya las primeras generaciones también van reaccionando contra eso. Lo que no se puede negar, es decir, no hay ningún problema. Sí hay un problema. Y en Alemania se ha visto que hay un problema.
Hablando de Alemania, era la propuesta de Reque.
Se han cumplido los sondeos, la CDU ha ganado las elecciones por delante de Alternativa para Alemania, que ha doblado además sus votos. Los socialistas de Scholz se han desplomado con el peor resultado de su historia y con estos resultados todo apunta a un nuevo gobierno de coalición entre conservadores y socialistas para mantener el cordón sanitario a la ultraderecha.
Ese acuerdo estaba más o menos cantado, ¿no?
Sí, es un poco es el tema que yo proponía, Ángel, porque más allá de todas las lecturas que se han hecho sobre el resultado electoral, yo insisto en que lo que más me preocupa es ver el voto de los jóvenes. Quiere decir que esa guerra cultural que se está librando desde distintos ámbitos, Estados Unidos, las redes sociales, Elon Musk, está calando en los jóvenes, y eso es una cosa que nos va a llevar a tener este problema a largo plazo.
Y si te vas a la Europa del Este, ya ni te cuento.
Eso es.
A la Alemania del Este.
Eso es. Pero yo quería hacer una lectura un poco en clave nacional, si me permites, Ángel, ¿no? Porque hemos escuchado como en las últimas horas el presidente del gobierno ha corrido a analizar los resultados electorales en Alemania o lo que eran en ese momento los sondeos para decir que ojalá en España hubiese una derecha capaz de pactar con lo que hay a su izquierda, ¿no? Y que aquí, en cambio, esa derecha está cautiva y tutelada por la extrema derecha. Hombre, vamos a ver. Yo creo que esa lectura, viniendo de alguien que edificó su carrera política sobre los cimientos del no es no, me parece cuanto menos osado. Y me parece todavía más osado viniendo de alguien que ha entregado la legislatura a la derecha catalana, con la que está negociando las competencias en inmigración para hacer probablemente algo no muy distinto a lo que hace Meloni en Italia, querida Giorgia, por cierto. Si ese es el mensaje que ha planteado Pedro Sánchez, creo que como mínimo tiene alguna que otra fisura.
Camacho.
Es que además, en Alemania, todas las grandes coaliciones que ha habido desde la guerra, parece que han sido cuatro, tres de Merkel y la del 66, la de Kissinger, han respetado al más votado. O sea, vamos a ver, la gran coalición consiste en que el partido perdedor, en este caso han sido siempre los socialdemócratas, se han pactado con buen reparto, ¿eh? En concreto, en el primer gobierno de Merkel, un reparto al 50% de los ministros han pactado para cerrarle el paso a las fuerzas radicales. Digo más. En 2005, el canciller Schröder, canciller socialdemócrata, el líder socialdemócrata, podía haber formado una mayoría alternativa contra Merkel, ganadora de las elecciones en mayoría relativa. ¿Os suena? ¿Os suena esto? Y se negó, porque había prometido en campaña no pactar con un partido comunista. Poscomunista, que se llamaba Partido de la Izquierda de no sé qué. Y lo había prometido en campaña. ¿Os suena? No pactaré con. Y como dijo que no pactaría con, cuando llegó el momento dijo, seguiré sin pactar con. Y entonces, para que haya estabilidad, voy a apoyar a Merkel. Este es un ejemplo incómodo para Sánchez. Este no le gusta. Se lo olvida.
No, pero como ayer dijo eso de...
No, es que...
Ayer dijo, el PP tiene que separarse de Vox. Ya, pero es que el PP ganó las elecciones.
¿Y tú? Claro, es que efectivamente, si yo soy un partidario desde hace mucho tiempo, incluso antes de Sánchez, de que en España hace falta, habrá que ensayar algún día una gran coalición precisamente para cerrar el paso a los partidos radicales de izquierda y de derecha. Pero, hombre, las coaliciones se hacen sobre la premisa de que la parte del gobierno, el presidente, es el más votado. Es que todo el cálculo, por toda la carrera de Sánchez, está hecha sobre la idea de una mayoría contra la mitad del país. No un cordón sanitario para aislar a los radicales, no. Un cordón sanitario para aislar a la otra mitad del país, pactando tú con los radicales. Sí.
Sobre todo porque... Entonces,
concluimos.
Y renunciando a la autonomía de su propio partido.
Concluimos, Raquel.
Sí, y que además hay quien piensa que efectivamente cuando hay una gran coalición eso puede ser muy beneficioso para los partidos extremistas porque les das mucho campo sobre el que poder recorrer y por el que hacer oposición frente a los dos partidos que se te unen juntos en el gobierno. Vale, pero todo lo que sea retrasar los partidos extremistas siempre es positivo porque nunca sabes cuál va a ser la coyuntura de mañana. Ejemplo, ¿qué es hoy del Movimiento 5 Estrellas en Italia? Ha desaparecido. Por poner un ejemplo, ¿no?, de cómo las coyunturas a veces los liderazgos se acaban perdiendo, los carismas acaban desapareciendo, los escándalos acaban sucediendo y por lo tanto las recetas de lo que vale hoy probablemente no valgan para mañana y todo lo que sea retrasar el populismo creo que siempre es positivo.
Pues dejadme dos minutos que ahora vengo.
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena? Te suena seguro. ¿Cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Bueno, como seguro te suena que el seguro de moto de Línea Directa cubre casco, guantes y cazadora. Pero que Línea Directa tiene un seguro para todo tipo de motos, ¿eso te sonaba? Bueno, pues venga, cámbiate y te mejoran el precio de tu seguro de moto directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore. De Farmasierra Laboratorios.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si buscas la mejor proteína en polvo, elige EvoWhey Protein de HSN. Proteína de suero con alto valor biológico, respaldada por análisis externos y fabricada por HSN. La proteína contribuye a aumentar y conservar tu masa muscular y al mantenimiento de los huesos. Exclusiva en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad. Disfruta de nuestras ventajas por venta anticipada y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con el Eurojackpot de la 11 puedes ganar botes de hasta 120 millones de euros. Eso te convierte en millonario forever. Forever. Con for de Formentera, de forrao. Y con ever de... Es verdad que es una pasta.
Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste, informativo, trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Última media hora del tiempo de tertulia, como desde hace unos días, sección American Graphic. Young man, there's no need to feel down, I said young man. Yo, de Donald Trump hay muchas cosas que no soporto, pero cuando empieza así con los bracitos como a bailar, digo, tío,
lo sabes.
Por favor, ten un poquito de... Ten un poquito.
Lo sabes porque te escribo claro, Ángel cada vez que baila, yo claro. Le mando un mensajito a Ángel.
Diciendo, tenías razón, esta es la banda sonora, estaba en el cine, por eso te contesté un poquito más tarde, Alandete. Pero lo
y
de
qué
la,
ritmo, ¿eh?
Lo de la
que cómo mueve los brazos.
Uy, de verdad, es que me da para atrás. Alandete, ¿qué nos cuentas hoy desde el despacho Oval?
déjame que te haga una pregunta, que además está relacionada con algo que Trump dijo el domingo en ese meeting en el que bailó esta canción.
Sí.
Y lo ha vuelto a decir hoy delante de Macron.
A ver.
Si tú fueras presidente de Estados Unidos y de repente te
cosa bastante probable.
Cualquier cosa es posible. Y te dan la posibilidad de ir a cualquier sitio, puedes ir a cualquier instalación, donde sea en Estados Unidos, ¿dónde irías?
Sí, pues mira, me iría a la Luna y a Kentucky.
Bueno, la Luna todavía no es territorio estadounidense.
Bueno, por ahora.
Aunque lo sea, pero oye, Kentucky porque, a ver, te doy tres opciones.
Por el pollo.
El Kentucky Fried Chicken.
Por el pollo frito.
Que muy famoso, muy famoso. He ido al restaurante original, de hecho, está ahí y es de Kentucky, es verdad, ¿eh?
¿Ves?
Y de hecho, hay una leyenda urbana de que fuera de Kentucky no se le puede llamar al pollo de Kentucky Fried Chicken pollo, sino que se le tiene que llamar otra cosa, porque solo lo hacen bien en Kentucky, ¿no? También tierra del bourbon.
¿Qué otra cosa?
Bourbon también es una de las cosas.
No, has dicho, no se le puede llamar pollo, se puede llamar otra cosa. ¿Qué otra cosa?
No, cualquier carne blanca, lo que sea, ¿no? Ellos dicen que el pollo de verdad está en Kentucky. Es una leyenda urbana de estas de Kentucky Fried Chicken.
Bueno, ¿a dónde va el presidente?
Pues a Kentucky, de hecho, claro. A Fort Knox.
Anda, mira tú, qué casualidad.
A Fort Knox. En eso coincidís, Donald Trump y tú, Ángel, porque, para sorpresa de absolutamente todo el mundo, en medio de sus mítines, recepciones, conferencias de prensa, le ha dado por decir últimamente que se va a ir a Fort Knox. Y claro, es como, ¿pero por qué va a ir a...? No, como si no tuviera cosas que hacer Donald Trump, Ángel. Pues quiere ir, atención, quiere ir a ver si el oro todavía está allí. Porque no,
claro,
las tiene,
es que
todas
en Fort Knox está la super reserva.
Fort Knox es la reserva de los lingotes de oro de Estados Unidos. Y es un sitio que durante muchísimas décadas guarda exactamente 147 millones de onzas de oro, lo que equivale a 4.500 toneladas. Se supone que está ahí, porque sabes que durante muchísimo tiempo el dólar estaba pegado a las reservas de oro, ¿no? Ahora ya no lo está, Nixon lo cambió. Pero desde entonces casi nadie entra en Fort Knox, es una instalación segurísima, y hay una leyenda urbana en internet que dice que es que el oro no está, que se lo gastó Clinton. Eso es que esto no es cierto, ¿no? Pero, ¿sabes? Los republicanos y los demócratas siempre tirándose los trastos a la cabeza. Y pues van a ir Elon Musk y Donald Trump a Fort Knox con una videocámara a retransmitir su entrada. Y lo acaba de decir ahora con Emmanuel Macron, me he estado con él y lo ha vuelto a repetir. Así que le veremos entrando en Fort Knox con una videocámara a ver si está el oro. Imagínate que no está.
Con una videocámara, no te lo pierdas. En fin, que ya me contarás, ya me contarás. Gracias, Alandete.
A ver si nos lleva, venga.
Adiós.
Hasta luego.
En fin, no hay día sin American Graffiti y nos vamos a divertir, me temo. O a llorar de vez en cuando también con esto. Oye, entramos en el politiqueo patrio, Nekane. Hoy, a media mañana, Junqueras, es muy importante quién anuncia las cosas, Junqueras ha anunciado la quita de la deuda.
Eso es, al final fue una de las grandes condiciones de los republicanos para aprobar la investidura de Pedro Sánchez, y hoy Junqueras ha sido el encargado de anunciar ese acuerdo por el que el Estado va a asumir al final el 22% de la deuda de la Generalitat con el Fondo de Liquidez Autonómica, más incluso de lo previsto.
Un 22% de condonación respecto.
Un 22% de condonación en lugar del 20% previsto. Estamos convencidos de que es fácil constatar que hemos ido más allá de lo que inicialmente estaba previsto, 17.100 millones en lugar de 15.000.
Y luego María Jesús Montero decía que el miércoles va a ofrecer esa quita al resto de comunidades en el Consejo de Política Fiscal y aprovechaba para lanzar un aviso al PP.
Todas las comunidades autónomas salen beneficiadas y gracias al Gobierno de España van a contar con una mejor y mayor financiación.
Evidentemente esto es voluntario, ¿eh? Significa que las comunidades autónomas que no quieran adoptar esta medida es voluntario. Es difícil de explicar, desde luego, pero es voluntario, ¿eh? O sea, si alguien no quiere que se le condone su deuda, que no se preocupe.
Y un sonido más, Núñez Feijóo, que explica por qué van a votar en contra.
Van a votar que no a la desigualdad, a que se premie la mala gestión, a los privilegios y a la compra de la presidencia del gobierno con pago en efectivo del dinero de todos los españoles a los independentistas.
Todo este teatrillo lo están financiando los impuestos de los españoles. Y por tanto, los españoles están pagando muy cara la continuidad de Sánchez.
más allá de calificativos o de quién dice las cosas, es que lo de condonar la deuda es un eufemismo. Las deudas no se condonan, las deudas las paga. Otra cosa es quién. Claro. Otra cosa es quién.
Las deudas se mutualizan.
Macho. O sea, cuando dice lo de la fisca, como ha dicho, fiscasilación, ¿no? ¿Cómo es? Ha dicho una cosa con dos S y dos T muy complicadas. No, financiación.
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 Yo no lo voy a repetir.
Sí, no es ni financiación ni financiación. No, financiación. Bueno, cuando ha dicho eso, es que es mentira. Es mentira. Eso, en vez de pagarlo quien le corresponde, lo vamos a pagar todos los demás, ¿no, Camacho?
Sí, lo que hace es mutualizar la deuda. Mutualiza la deuda y sus intereses, claro. Pero los intereses es que seguirlos pagando y se pagan con la caja del Estado, es decir, con la de los ciudadanos. Todos los ciudadanos. Entonces, los andaluces...
No, todos los ciudadanos que pagamos impuestos.
Claro. Todos los contribuyentes, habría que decir en este caso. Entonces, por ejemplo, los andaluces, pues efectivamente podrán dejar de pagar los intereses de su deuda. Pero seguirán pagando los intereses del resto de la deuda, con la diferencia de que la deuda andaluza, no sé cuánto está, creo que son 500 millones, ni siquiera eso, y la catalana son 18.000, claro, es que... Pero ya verás como la vicepresidenta Montero, que ahora es candidata también del Partido Socialista en Andalucía, se presentará aquí y dirá, Moreno Bonilla, porque le llama Moreno Bonilla, los socialistas, paréntesis, los socialistas pretenden como desprestigiar a Juanma Moreno Bonilla, llamándole Moreno Bonilla, como si Bonilla fuera un apellido despectivo, en vez de Juanma Moreno, que es como él se quiere hacer llamar. Bien, dirá, Moreno Bonilla nos quiere que los andaluces, se les condone la deuda y tal. Ya verás cómo ese es el siguiente argumento. Vamos a ver, la cuestión, Cataluña debe muchísimo más que el resto de los territorios españoles. En fondo de liquidación autonómica, pero también en deuda exterior contraída por la propia Generalitat. Mucho más. Hay comunidades que deben muy poco, porque tienen las cuentas más o menos saneadas.
Madrid.
Casi todas deben. Madrid debe poco, y fíjate que en potencia económica y por tanto contributiva es... Pues si no igual que Cataluña, no sé si mayor o menos, pero por ahí está entre las tres primeras. Entonces, claro, vamos a ver, esto significa simplemente una vez más un privilegio a Cataluña a costa del resto de los españoles. Que sí, que algunos territorios también se podrán beneficiar, si quieren, de una pequeña quita. Quita, insisto, que no es que desaparezca la deuda. O sea, el acreedor, que son los prestamistas, los bancos, los fondos, etcétera, tienen que cobrar, ¿no? Esa quita, la deuda no desaparece. La deuda, que en vez de tenerla que pagar el que la ha contraído, se prorratea entre el resto de los españoles. Esta es la cuestión. En fin, el PP haría bien en explicarlo, porque si no, la gente se hace un lío.
Bueno, creo que el presidente Sánchez ha allanado lo que resta de legislatura con este acuerdo, este gran acuerdo, en términos de lo que estamos hablando de cantidades, con Esquerra Republicana, y me gustaría poder decir que ya conocemos cuál es la factura de la legislatura, pero nos es imposible, porque todavía falta por saber cómo acaba la negociación con Junts. Y digo esto porque me parece que el marco, si no estaba ya lo suficientemente claro, ahora termina de estarlo cristalino, ¿no? Es decir, Junts y Esquerra Republicana compiten por ver quién pues se hace más el duro con Madrid, y bueno, pues eso lo que hace es que ellos lo que están es pensando en recomponerse de sus heridas hasta las próximas elecciones catalanas, quién sabe si hasta un futuro proceso, y mientras tanto, cuanto más débil esté Pedro Sánchez, pues más le pueden presionar. Si a esto le sumamos que lo que hay a la izquierda de Pedro Sánchez se está descomponiendo por unas razones o por otras, pues efectivamente Sánchez no encontrará jamás un asidero para poder convocar unas elecciones o adelantar unas elecciones, y sí, efectivamente habrá legislatura hasta el 27, pero fíjate la incoherencia, Sánchez, de lo que está pasando en las últimas horas, Ángel, porque hoy hemos escuchado a Sánchez en Ucrania decir que no se puede estar del lado del agresor sino del agredido. Evidentemente, sin trazar comparaciones de lo que estamos hablando entre una cosa y otra.
Sí, del golpista o de los golpeados.
Claro, es decir, conviene recordar que Sánchez está haciendo de los hechos sin consecuencias su carrera política. Es decir, de los hechos que quedan en nada, de las condonaciones, de los indultos, de las amnistías... por intereses personales, es decir, y encima apelando a conceptos como el de la pacificación. Y lo que tenemos es este escenario en el que, como dice Camacho, al final es una cuestión de privilegios.
Camacho, en sus propuestas, hablando de Puigdemont y de todo esto que tiene que ver, seguro, Junts retira en el último momento la cuestión de confianza a Sánchez.
Lo ha anunciado Jordi Turull tras reunir a la dirección de su partido. El fin de semana, el mediador salvadoreño Francisco Galindo les pidió que dieran ese paso para evitar que se rompiera la relación con el gobierno. Un comunicado que llega además después de que el viernes volvieran a reunirse en Suiza Puigdemont y Zapatero al frente de las delegaciones de Junts y del PSOE.
Junts per Catalunya manté la desconfianza.
Junts per Catalunya mantiene la desconfianza con el PSOE. La desconfianza está deteriorada por el hecho de que no se han materializado acuerdos políticos trabajados. Y nos parece muy difícil creer que el gobierno español actuará de una manera diferente de como le hemos visto actuar en este último año y pocos meses.
Nos hemos acostumbrado a cosas absolutamente, ¿cómo es eso?, inverosímiles, inconstitucionales o inauditas. Y es lo del mediador internacional Francisco Galindo.
Para decidir sobre cuestiones parlamentarias españolas.
Con un par de huevos, un tío del Salvador, al que, por cierto, nos tiene que estar costando una pasta. Pero, en fin, es otro debate. Camacho, era tu propuesta, este ultramundo.
Sí, porque es que, claro, primero fue por la amnistía, que era una especie de internacionalización de la amnistía, como si esto fuera el proceso de paz con la guerrilla de los narco colombianas, ¿no? Entonces, ya el hombre lo quitaron de en medio, se aburriría y tal, y ahora aparece otra vez Zapatero de enviado especial de conseguidor de Sánchez para aplacar a Puigdemont y aparece con el mediador otra vez salvadoreño bajo el brazo. Y deciden una cosa, o sea, meten a un mediador internacional para una cuestión parlamentaria, de funcionamiento parlamentario español, como es la moción de confianza, que no tiene, además, no se va a llevar a cabo porque es una facultad privativa del presidente, que lo pueda, aunque el Parlamento le diga que lo tiene que hacer, si no quiere, no la hace. O sea, no es una, en absoluto sería una votación vinculante, porque es el presidente, solo puede el presidente presentar, decidir someterse a una moción de confianza. Si no, se le presenta una moción de censura y o se le echa o no se le echa. Pero como a esto no se atreven, dice, no, vamos a votar que te presente una moción de confianza. Bueno, total, simplemente era para intentar revenderle el apoyo a cambio de no poner de manifiesto su debilidad parlamentaria. Y en un conflicto, en un asunto meramente de dinámica interna parlamentaria del Congreso, aparece, se lleva Zapatero al mediador. Pero oiga, ¿pero esto qué es? Sí, pues, trasladamos el Parlamento entonces a San Salvador, o nos lo llevamos directamente a las Bahamas, o a Nicaragua, o a uno de estos sitios, a Irlanda, que es otro sitio donde vienen muchos mediadores, o nombramos presidente del Parlamento a la Fundación Jimmy Carter, al presidente de la Fundación Jimmy Carter. ¿Esto qué es? Bueno, aparte de esto, aquí se está otra vez recomponiendo, se está acelerando, allanando el camino para firmar unos presupuestos que le permitan a Sánchez tener una tranquilidad para el resto de la legislatura, lo cual no quiere decir que la terminará cuando él vea que tiene alguna posibilidad de renovarla. Si es antes.
Y por seguir con las metáforas que estamos utilizando esta noche, yo si tuviese que definir algo del espectáculo que estamos asistiendo en las negociaciones entre el gobierno, el Partido Socialista y Junts, me iría al pressing catch, ¿no? Que es una cosa que yo jamás he entendido cómo puede haber a tanta gente que le guste cuando se sabe que detrás de tanta coreografía y tanto golpe solamente hay simulación. Es decir, estamos asistiendo a una especie de coreografía, de baile entre ambos, en el que a partir de lo que se ha firmado hoy con Esquerra Republicana, es evidente que lo siguiente que se vaya a firmar con Junts ahora va a tener un precio mayor, porque en esa pugna interna que tiene el independentismo, si a Esquerra le das 2, ahí me tienes que dar 4. Y por eso nos emplazamos a siguientes episodios, ¿no? Camacho decía efectivamente los presupuestos, pero no olvidemos que esto para Sánchez tiene un riesgo, y a mí me parece que es un riesgo no menor, y es que al final Sánchez está entregando la legislatura a la derecha catalana. Por lo tanto, al final, las medidas que va a tener que adoptar el Partido Socialista, que pretendía ser un gobierno progresista y una apuesta progresista de izquierdas, al final van a estar condicionadas por lo que decida un partido que tiene una vocación de derechas, que es la burguesía catalana, que además en cuestiones identitarias tiene un discurso muy marcado, que vamos a ver lo que sale del acuerdo en materia de inmigración y de fronteras, que seguramente tenga mucho que ver lo que decida o lo que pida Junts con intentar aplacar los movimientos que están surgiendo en el independentismo, como es el de la señora Orriols. Es decir, que probablemente cuando llegue el momento de someterse a las urnas, el electorado de Pedro Sánchez diga, ¿y de la vivienda qué hay? ¿Y los jóvenes y el acceso a la vivienda qué pasa? ¿Y de todas esas promesas de corte progresista que usted prometió qué hay? Y lo que va a haber es una legislatura en la que se habrá pasado el tiempo haciendo una coreografía, insisto, con la burguesía catalana, la derecha catalana.
Y ojo, Ricky, que le han aprobado también, decías tú, más contrapartida, que la mía le van a dar 25.000 mozos más, ¿eh? Sí, 25.000, sí. Un ejército, sí, sí. El embrión del futuro ejército.
Y prepárate para la inmigración, ¿eh?
Pero espérate, que vayan a contar esto de los 25.000 mozos, que vayan a contarlo a Barbate o Huelva, donde están allí los narcos desembarcando droga con Kalashnikov.
No, es que para,
con
que, Kalashnikov. Pero para que calculemos la cantidad.
¿Sí? O 25, a los pueblos estos, o a los pueblos donde han quitado los cuarteles de la Guardia Civil.
25.000 mozos, el ejército de España tiene ciento y poco mil.
Sí, sí, sí,
ahora
sí,
mismo
sí.
Hay 16.000 mozos de escuadra, efectivamente, y se habla de ampliarlo hasta 25.000.
Claro, pero eso es algo así como una quinta parte de todas las Fuerzas Armadas Españolas, el equivalente en número, ¿eh?
Y cerrando cuarteles de la Guardia Civil.
Y que, por cierto, muchas de las cosas de las que hablamos...
En el resto de España, quiero decir, ¿eh?
Muchas veces lo que hablábamos cuando fue el desafío soberanista del Procés, muchas veces lo que decíamos era, en Cataluña hace falta un relato y hace falta presencia del Estado. Se puede entender que hay un relato, el Partido Socialista ha ganado las elecciones en Cataluña, gobierna en Cataluña y en ese sentido, oye, pues ha trasladado un relato que ha convencido a la mayoría de los catalanes y no es independentista, pero me parece que todavía seguimos teniendo como asignatura pendiente lo de reforzar la presencia del Estado en esa comunidad autónoma.
Sí, sino todo lo contrario. Último tema. Juan Carlos Monedero es uno de mis personajes favoritos. Ya lo era Errejón, pues este... Otro que tal baila,
pues hoy Podemos ha seguido intentando dar explicaciones. Asegura que no suspendió de militancia Monedero porque las víctimas no ratificaron la denuncia. El fundador del partido siguió en los chats, además de la dirección, a pesar de las denuncias por violencia sexual. Hoy el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, asegura que ya no está en esos grupos y vincula su salida a filtraciones de mensajes.
En cuanto tuvimos conocimiento de los testimonios de estas mujeres, tomamos las decisiones que teníamos que tomar. Yo creo que hemos obrado correctamente e insisto con nuestro objetivo fundamental, que es poner en el centro a las denunciantes y a las víctimas y garantizar que Podemos sea un espacio seguro para las mujeres.
Por eso te lo tragaste. Por eso te tragaste al personaje como Super Yoli se tragó al otro. De verdad, qué ejercicio de cinismo. ¿A alguno le sorprende esta noticia? Digo, esta noticia de estos últimos días.
Bueno, a mí me sorprende, francamente.
A mí no.
Y me gustaría desarrollarlo y explicarlo.
Pues desarrollalo poco porque mira la pizarra.
Quiero decir que sí que me sorprende porque ellos siempre han tenido... Yo digo muchas veces cuando se produjo también el caso de Errejón que una cosa es el recorrido penal y otra cosa es la exigencia propia que tienen estos partidos con respecto a según qué actitudes. Y en este caso, si el pozo que quedó con el caso Errejón es que Sumar no había hecho todo lo que estaba en su mano para apartarlo hasta que fue demasiado tarde y hasta que ya saltó a la luz pública, creo que la sensación que nos está quedando con Podemos es muy parecida, exactamente la misma. De todo lo que se ha dicho en los últimos días, a mí hay una cosa que me chirría especialmente. Si tú querías hacer de Podemos un espacio seguro, entonces ¿por qué no lo hiciste público para proteger a las potenciales futuras víctimas? ¿Por qué no lo apartaste? ¿Por qué lo seguiste manteniendo en los actos? ¿Por qué seguiste teniéndolo en los chats del partido? ¿Por qué siguió teniendo esa figura de reina madre con una influencia clara en ese espacio político? Y ojo, ¿por qué Pablo Iglesias le siguió teniendo en su canal de televisión?
Amigo. Camacho.
Bueno, a mí no me deja de causar un cierto regocijo que Podemos y en general la extrema izquierda se pille las manos con su propio discurso de punitivismo puritano. Pero tampoco me gustan los movimientos MeToo, ni contra Monedero, ni contra Plácido Domingo, ni contra el vecino de mi escalera. Por tanto, crítica al doble rasero moral y a la hipocresía política, toda. Pero condenas preventivas sin mediar siquiera denuncias, por mi parte, ninguna.
Ya, y la pregunta era, ¿os sorprende?
No.
Vale, pues a mí tampoco. Dicho lo cual, claro, ver de ese mundo, no, las filtraciones se produjeron anónimas, tal, encima en el ABC, que fue lo que sacó Chicote hace una semana. Unos días antes de lo de Chicote, quien fuera eurodiputada Lola Caldentey,
correcto,
ya salió de su propia boca, sí, sí, diciendo algo parecido. Luego vino todo lo demás. Lo dijo ella, dos puntos, comillas. Esta mañana en la tele le preguntaba a Nacho Abad, en Boca de Todos, a Lola Caldentey, oye, ¿esto lo sabían más casos? Bueno, siempre se ha dicho, por ejemplo, ¿se debería meter en ese tipo de actitudes a Pablo Iglesias? Se queda callada y ha dicho, me abstengo de responder.
Pues nada, hasta la siguiente, ¿no? Te quiero decir que si salen denuncias, insisto, una cosa es el recorrido penal y otra cosa son las exigencias de ejemplaridad que deben tener o que ellos dicen,
sí,
que deben
tener.
Sí, en
el Código Penal el término baboso no consta.
No, se trata simplemente de no juzgar, no juzgar a los demás y sobre todo no crear artificios penales, claro, cuando tienes una trastienda. Eso está claro. Pero insisto... Y la derecha es la primera, precisamente por la crítica que se ha hecho a todo eso, que tiene que defender la presunción de inocencia de la gente, sobre todo cuando no hay denuncias por medio.
Sí, sí, no, pero es verdad que una cosa es la parte penal y cómo esto derive, y otra cosa es lo que todo el mundo sabía de lo que a este señor le aficionaba en los despachos, en las tutorías, en la facultad, etcétera, 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 y que lo han dicho todas. ¿Eso es penal? Seguramente no. ¿Eso es baboso? Pues oye, eso dicen ellas. Y yo me creo a chicote. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, pareja, que mañana más. Camacho, gracias. ¿Con qué titulas mañana?
La gran coalición y otras utopías.
Mirando hacia España, claro.
Evidente.
Correcto. Reque, ¿y tú?
Llevo una cosa del hermano de Pedro Sánchez.
¿De qué?
Sobre...
Esta me gusta.
Sin poder avanzar mucho, otra de las líneas de investigación que tiene abierta la jueza y que tiene que ver con el Partido Socialista.
¿A qué hora podemos verlo en el Confi?
A las 5, desde las 5 de la madrugada.
¡Joder, macho! Antes o después.
Pero os habéis asegurado que es el hermano de Pedro Sánchez, porque decía el funcionario que no se llama, que no se había dado cuenta. Que no sabía yo que Pedro Sánchez Castejón, que David Sánchez Castejón podía ser hermano de Pedro Sánchez.
Y sobre todo porque no había ido a hablar. Que te leemos en un rato, Reque. Bueno, chao. Adiós, bueno, a los dos.
Expósito.
Adiós.
La linterna.
COPE. Estar informado.